Continuamos en las mañanas de Gente Radio y ahora es el momento de escuchar a una persona que intervino activamente durante toda la crisis volcán que venimos dos días recordando, que hace tres años se inició la erupción del volcán de Tacoaite. En aquel momento, en el año en el que se produjo la erupción, era consejero del gobierno de Ángel Víctor Torres de Transición Ecológica y Cambio Climático, lucha contra el cambio climático. Y fue uno de los protagonistas que no salió mucho en la pasarela volcánica porque no hizo unas grandes declaraciones, pero sí fue efectivo su trabajo. Don José Antonio Balbuena, actual senador por designación autonómica del PSOE, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo cordial a ti y a todos tus oyentes.
Encantado de saludarte nuevamente y ahora con la perspectiva del tiempo, con la capacidad a lo mejor al haber sido protagonista directo de medidas de lucha contra los problemas que surgían con la erupción del volcán, con la capacidad de analizar cómo se hicieron las cosas y si fueron eficaces. ¿Qué opinión tienes de lo que se hizo en aquellos momentos de crisis?
Yo creo que fue un reto, ¿no?, para el conjunto de la sociedad en primer lugar, porque no... Nos enfrentábamos en una época contemporánea a un desastre que era totalmente distinto al del Teneguía. Muchos intentaban establecer paralelismo con el Teneguía, que también fue en Isla de la Palma, pero había una diferencia notable. Mientras que el Teneguía no tuvo afección sobre zonas residenciales, en este caso sí, estamos hablando de un volcán, por lo tanto algo igual que el Teneguía, pero que tiene una diferencia clara. En primer lugar, esa diferencia era, pues bueno, que empezaba a tener efectos sobre una trama urbana con un grado de consolidación importante. Y sobre todo también, bueno, pues porque el mundo de la protección civil no tiene nada que ver el mundo de la protección civil de la década de los 70 con el mundo de la protección civil de hace tres años, ¿no?, del pleno siglo XXI, ¿no? Donde no solo tenemos un mayor conocimiento desde el punto de vista científico que asesoraba a los equipos de protección civil, sino que incluso los recursos de los que dispone la administración son totalmente distintos, ¿no? desde la propia comunidad autónoma, los cabildos, el Estado por medio de la UME, es decir, hay un abanico de dispositivos de protección civil que ante una situación inédita, ya no digo en Canarias, sino incluso en España, ¿no?, incluso en Europa, ¿no?, una erupción volcánica donde el objetivo principal era que no se tocara ningún tipo de vida humana, y eso se consiguió, ¿no? Fue unos meses intensos, recuerdo perfectamente los consejos de gobierno y las reuniones que teníamos, donde bueno, el presidente Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, bueno, pues estaba de una manera intensa encima de la gestión. Julio Pérez y Gustavo Armas, que bueno, pues también tuvieron bastante tiempo en la isla de La Palma, donde fueron por unos días y al final prácticamente pasaron esos tres meses de la erupción en la isla de La Palma, y una situación donde todos intentábamos de alguna forma ayudar, allí donde pudiésemos ayudar dentro de nuestras competencias. Inmediatamente cuando tan pronto empezó la erupción del volcán del Tacoaite, lo primero que pensé en el área de la competencia de transición ecológica es que el trabajo de la consejería iba a empezar una vez que se apagase el volcán, ¿no?, y cuando realmente era consciente de que nuestro trabajo iba a ser importante, porque había que reordenar territorialmente con un objetivo, y es recuperar aquello que el agua estaba enterrando. Y eso no era sencillo, porque nos encontrábamos ante una situación inédita. Recuerdo perfectamente al día siguiente reuní al equipo de la consejería y se dieron las instrucciones pertinentes para empezar a estudiar cómo había que afrontar la reconstrucción. Y además con una consigna clara: olvídense de las normas, el objetivo principal es recuperar las historias que actualmente están siendo sepultadas por el agua. Y bueno, y eso, pues a partir de ahí empezó todo el trabajo, donde a medida que pasaban los días y la erupción no cesaba, pues veíamos que la situación se iba complicando, ¿no? No hubiese sido lo mismo si la erupción hubiese durado tres semanas que los tres meses que ha durado. El nivel de afección hubiese sido totalmente distinto y, por lo tanto, la magnitud del problema hubiese sido totalmente distinto. A medida que pasaban los días, se afectaban más viviendas, se afectaban más terrenos, se afectaban más historias, desde el punto de vista personal, y eso pues genera un trauma normal en cualquier tipo de persona. Imaginémonos cualquiera de nosotros que hoy duermo en mi casa y mañana ya no puedo dormir en mi casa. Y no solo no puedo dormir en mi casa, sino que no sé si podré volver a verla porque ha quedado sepultada por unos metros de lava. Es una situación realmente, pues que las personas que lo han padecido y que lo siguen padeciendo, pues es algo porque no les deseo a nadie.
Don José Antonio, hay una cosa que se hizo bastante bien, que fue intentar salvar la cosecha de plátanos instalando unas depuradoras provisionales con una eficiencia a la hora de contratar y de instalar. A mí me pareció sorprendente. Eso que fue una experiencia novedosa, ¿se ha transmitido a los equipos que se han quedado trabajando en el Gobierno de Canarias para tramitar expedientes de trámite de urgencia?
Mucho me temo que no, ¿no? Si nosotros cuando terminamos en nuestra etapa de gobierno dejamos listo un decreto y dejamos listo una forma de trabajar muy, muy cercana a los afectados, codo con los afectados, donde eran coprotagonistas en las decisiones que se iban tomando, que eso ha desaparecido. Nosotros, en todos los modelos de recuperación y de gestión de catástrofes volcánicas, lo primero que nos dieron los especialistas, tanto nacionales como internacionales, es que allí donde se había intentado gestionar este tipo de crisis sin la participación activa de los afectados, sencillamente la gestión fracasaba. Por lo tanto, sabíamos que si queríamos tener algún tipo de éxito en la gestión, teníamos que contar de manera decidida con los afectados. Y eso significaba escucharles. Y escuchar a una persona que lo ha perdido todo no es fácil, ¿no? Porque, bueno, también necesita desahogarse. Necesita expresar aquello que algunas veces le cuesta expresar. Y para eso estábamos. Y, por desgracia, eso se... Se ha olvidado. Recuerdo, por ejemplo, cómo con algunos agricultores criticaron bastante las desaladoras que tuvimos que colocar, unas desaladoras que hicieron un tiempo récord en 3 semanas. Colocamos desaladoras que fueron capaces de mantener con vida parte de los cultivos de las zonas afectadas. Bueno, ahora con el tiempo, con esa perspectiva histórica, los propios agricultores ven que eso fue una buena medida, y no solo ven que eso fue una buena medida, sino que incluso están reivindicando el poder de desaladora en la Isla de Palma, porque, entre otras cosas, hoy en día las técnicas de desalación tienen un proceso industrial tan avanzado que te permite producir el agua que necesitas para un cultivo específico. Y claro, la calidad del agua que le dábamos de desalada nada tiene que ver con la calidad del agua que tiene la ganadería y las producciones. Fueron importantes. Por lo tanto, veo con tristeza, y sobre todo pensando en los afectados, cómo en el momento que se produjo el cambio de gobierno todo ha quedado parado, ¿no? Si hubiésemos seguido gobernando, hoy la imagen sería totalmente distinta. Para empezar, estaría constituido el consorcio. Un consorcio de rehabilitación con una participación activa al 50% de los vecinos y vecinas afectadas, que significa que eran coprotagonistas en la toma de decisiones. Eso estaría funcionando. Y en segundo lugar, ya estaría sobre la mesa una propuesta de ordenación. No es que lo diga yo, es que era lo que se acordó en ese borrador de decreto ley que cualquiera puede ver, donde había un calendario de hitos a cumplir, y lo que estoy diciendo estaba dentro de esos hitos. El año pasado tenía que haberse creado consorcio, y a estas alturas, para poder aprobar a final de año, ya tendría que estar sobre la mesa una propuesta de reordenación parcelaria, de manera que aquel que quisiese volver, se le diesen todos los derechos para poder volver, al 100%, no una parte, que es lo que ahora ha hecho una de Canarias, donde dependiendo de los recursos, si tienes suerte o no tienes suerte, puedes o no puedes volver, no depende de tu voluntad, sino depende de otra serie de factores externos a tu propia voluntad.
Pues entonces, don José Antonio, estoy detectando que el problema está en que ante una crisis como la que se vivió en el Tajo Gaite o en la isla de La Palma, no hay unidad política, porque si cuando cambia el gobierno se paraliza lo que uno ha hecho para empezar a hacer cosas diferentes, no se está priorizando el interés común, sino el interés político, ¿no?
No, porque sencillamente para Nieves Leydis Barreto, para el propio presidente del Cabildo de La Palma, en definitiva para Coalición Canaria, el volcán fue como una tormenta de agua, ¿no? Bueno, pues ya pasó, ahí está, y oye, mala suerte para los afectados, ¿no? No se está pensando en los afectados. Y por lo tanto eso hay que hacerlo con voluntad política. La voluntad política se plasma en decretos leyes, que es lo que obliga, ¿no? Y sobre todo contando con los vecinos. Aquí no se ha contado con esos decretos leyes que ha hecho Coalición Canaria, no ha contado en ningún momento con los vecinos. Hay que tener, no se trata de hablar con los vecinos, se trata de hablar con todos los vecinos. Yo recuerdo personalmente como en numerosas ocasiones ahí iba asambleas abiertas. No es que se seleccionase a los que podían venir, o un representante, otro representante, no, asamblea abierta. Cualquiera podía venir, cualquiera podía decir lo que quisiera, porque no había tiempo para límite para la celebración de la reunión, y el tiempo lo marcaban ellos. Y eso tenía sus frutos, ¿no? Porque evidentemente reunión tras reunión, no era una reunión escucharlos y ya veremos cuando volvemos, sino oye, se iba a la reunión, se tomaba notas, se venía a la siguiente reunión, se daba cuenta de las notas que se habían tomado, de cuáles eran los avances, y así íbamos haciendo un proceso. Y en asambleas abiertas, reuniones abiertas, pues evidentemente hay de todo, ¿no? Hay personas que dicen, manifiestan sus planteamientos, en algunas ocasiones con un tono hiriente, pero bueno, pero ese tono hiriente hay que entenderlo desde las circunstancias de lo que han tenido que pasar y lo que están pasando, ¿no? De que ven que sus recuerdos siguen enterrados bajo 3 metros de lava y no saben si en algún momento van a poder recuperar esos recuerdos. Eso es triste, eso es lamentable, ¿no?
Bueno, pues ahora tenemos una crisis aquí en Canarias que nos preocupa mucho a los que vivimos aquí, imagino que a nuestros senadores también. ¿Qué va a pasar con este diálogo que ahora parece que se va a volver a reabrir entre el Partido Popular y el PSOE para llegar a un acuerdo que permita la redistribución de los menores? Don José Antonio, desde el Senado, ¿ve que hay posibilidades de que entre el PP y el PSOE haya diálogo constructivo?
Desde el Gobierno se va a seguir intentando con todo el empeño posible. Ya hubo una propuesta que el pasado 23 de julio fue tumbada en el Congreso, que era una proposición de ley para modificar la ley de extranjería. Una proposición de ley que fue negociada con el Partido Popular, donde se introdujeron muchas de las peticiones que en su momento hizo el Partido Popular, pero que sin embargo el Partido Popular votó en contra. Y no se trataba en ese momento de aprobar directamente el proyecto de ley, sino se trataba de iniciar el trámite. Y en el trámite, pues evidentemente había una votación parlamentaria, donde ahora que se está pidiendo se podía haber iniciado desde julio y seguramente a estas alturas ya tendríamos esa modificación hecha y ya los menores ya estarían siendo derivados a las distintas comunidades autónomas en un ejercicio de solidaridad obligada. Por lo tanto, el gobierno sigue tendiendo la oportunidad para poder llegar a acuerdos, pero que sean acuerdos reales. Lo que no puede ser es que cuando se llegue un acuerdo de repente se ponga presidencia sobre la mesa y así de manera sucesiva cada vez que nos sentamos a la mesa. Porque yo mucho me temo que al Partido Popular no le interesa resolver el problema, porque está viendo que le puede dar algún tipo de rédito político, está viendo que acompañado de algunos medios de comunicación que manipulan la verdad, pues al final se modula la opinión y eso es lo que la única estrategia en la que está metida el Partido Popular, que no le importa hacer cualquier tipo de cosa, sin ningún tipo de caladura moral, siempre y cuando sea desgastar al gobierno desde el ejercicio de la oposición. No se puede hacer sustentado en las mentiras y en no cerrar los problemas y mantenerlos abiertos, sino en llegar a lo que quieren los ciudadanos, que son grandes acuerdos. Por lo tanto, la gran oportunidad se tuvo el 23 de julio, que fue la penúltima, y nosotros siempre vamos a poner sobre la mesa la penúltima oportunidad. No vamos a decir que esto ya ha terminado el tiempo del diálogo, porque sencillamente tenemos que dar una respuesta a este conjunto de población que viene de África en busca de una oportunidad, sobre todo niños y niñas. Un niño y una niña que se arriesga a venir una patera, que a lo mejor ha perdido a sus padres, no viene porque quiere hacer turismo, ni tan siquiera viene con el ánimo de delinquir. Viene sencillamente con el ánimo de querer tener una vida mejor, ¿no? Estamos conscientes de que vienen de zonas donde, por ejemplo, en Sahel, están en una situación de guerra permanente, con Al-Qaeda ganando terreno cada día, hectáreas cada día, y por lo tanto una presión que está expulsando a los habitantes de la zona. En unas costas atlánticas donde las grandes compañías pesqueras multinacionales están directamente quitando los formas de sustento tradicional de las familias, por ejemplo, de Senegal, una pesca de familias que directamente ya van al mar y también fruto del cambio climático no encuentran los caraveros que encontraban hace unos años, o sencillamente porque no tienen agua y las condiciones de vida hacen que tengan que emigrar. Por lo tanto, estamos ante gran problema mundial en los próximos décadas. Hay que recordar que las propias Naciones Unidas, el Intergubernamental del Cambio Climático, estima que en las próximas décadas se van a producir casi 1.500 millones de desplazamientos forzados, o bien por guerras o bien por cuestiones climáticas. Por lo tanto, estamos hablando de 1.500 millones de personas que se van a arriesgar a desplazarse de un punto a otro. Y de esos 1.500 millones, tienen que tener presente que actualmente África representa cerca del 40% de la población mundial. Por lo tanto, la presión de movimiento migratorio que va a venir del continente africano hacia Europa y hacia Asia, por las distintas rutas que están abiertas, pues evidentemente va a ser importante. Lo que hay que hacer es lo que ha intentado hacer el gobierno de España. Por un lado, en nuestra tierra, obligar la solidaridad entre comunidades en la atención directa de los menores. Y después, desde un punto de vista internacional, hay que empezar a hablar de regularización estos movimientos migratorios, porque también el propio Banco Mundial reiterados informes señala que las economías de lo que ahora entendemos como países desarrollados van a depender en buena medida de la incorporación de una buena parte de mano de obra procedente de estos países para poder sustentar la economía. Es decir, hay puestos de trabajo que actualmente estamos encontrando con un déficit de mano de obra, porque sencillamente ni mano de obra, ¿no? Estamos hablando ya de una Europa envejecida, una Europa donde en las ciudades, en algunas ciudades, por ejemplo en Alemania, ya no se habla de hacer parques infantiles, se está hablando de hacer espacios donde las personas de una avanzada edad puedan pasar el tiempo, porque sencillamente estamos hablando de poblaciones envejecidas. Por lo tanto, es una situación en la que es necesario proceder a esa regulación. Ahí el gobierno de España está empeñado en trabajar desde el punto de vista de solidaridad y quiere contar con el Partido Popular, pero evidentemente tiene que haber una voluntad real de llegar a grandes acuerdos que no van a beneficiar al Partido Socialista, van a beneficiar al conjunto de países, sobre todo la imagen de solidaridad que España tiene que imprimir en el contexto internacional.